entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Hoy, página 9 de la Opinión Austral, una foto y la historia de tres hombres unidos por la aviación. Pato Ariz Navarreta y Paco García Cuerva. Era una fotografía del año 1951 que invita a conocer tres destinos que se cruzaron en el cielo patagónico. El veterano de guerra, Daniel Herlein, cuenta la historia a la Opinión Austral. Cada recoveco del país guarda historias y una de esas sucedió en la tierra y el aire del sur, cruzando a Héctor Pato Ariz Navarreta, el gerente más joven del AVE, Gustavo Argentino Paco García Cuerva, primer caído en combate de Fuerza Aérea Argentina en Malvinas, y Daniel Herlein, veterano de guerra. No se conocieron al mismo tiempo ni exactamente en el mismo lugar, pero una fotografía compartida por el locutor y periodista Alejandro Ariz Navarreta recuperó los tres destinos que se cruzaron en la provincia de Santa Cruz. Qué gusto saludarlo a Alejandro Ariz Navarreta. Hola Vasco, buen día, qué placer, qué gusto saludarte.
Permitime primero decir lo siguiente, Angelito, y espero que no te enojes. Ajá. Tengo el honor y el gusto, como viejo oyente de radio, me considero un muy buen oyente de radio, me gusta escuchar radio, en poder saludar y sentirme halagado del mejor locutor que yo he escuchado en toda mi vida. Opa. Y sos el mejor y el último de los locutores en la Argentina que hace radio en serio, con calidad, con respeto a la palabra, a la idea del otro, de vos, de la gente, de la radio. Sos el último de los grandes hacedores de radio. Así que te agradezco de corazón todo tu esfuerzo. Me pone tan feliz escucharte y verte, y donde tengo la oportunidad de halagarte lo hago.
Gracias.
Porque te lo mereces en ese resultado maravilloso de tu vida, de tu familia, de tus amigos, y de esa calidad humana, ese intelecto que tenés, que me siento halagado en que vos seas un hombre de radio y escuchar la calidad de la radio, que ya no existe, que ya no existe. Sos el último.
Qué lindo lo que me decís, Alejandro, me hiciste emocionar. Que vos me lo digas. Me lo dice una persona a quien admiro muchísimo y también considero que es una pena que no te podamos escuchar en ninguna radio más, la verdad.
Pero que me
lo diga vos, Vasco, para mí es, te lo súper agradezco, en serio, de corazón. Me llegaste al alma lo que dijiste.
Como decía un viejo profesor que tuve, falleció hace poco en España, se lo llevaron los gauchitos de Radio Nacional de España hace muchos años, Jorge Farenga. Uh-huh. Un filósofo, un gran locutor, un hombre de Radio Mitre, él decía: pibes, esto es cancha grande, ¿eh? Después de los 55, 60 años, jueguen un ratito, pero un picadito, pero esto es cancha grande, no es para nosotros, ¿eh?
Claro. Es verdad, bien, bien. Vasco, ¿dónde encontraste esta foto hermosa?
Esta foto la tenía guardada mi mamá. Con respecto al querido Paco, ¿no? Uh-huh. Ahí veo que ha aportado lo suyo el querido Daniel, un héroe nuestro, uh-huh. Un héroe nuestro, vecino mío encima, un hombre que debe ser el piloto argentino que más horas ha volado en Santa Cruz, no sé si en la Antártida. Él volaba a Antártida, en Marambio había un Twin, estaba permanentemente un Twin, él salía, recorría las bases argentinas, chilenas, rusas, se llevaba correspondencia, ¿no? La que llevaban, la que lleva el Hércules, correspondencia, remedios. Y cuando pasaba por arriba de Esperanza, hacía un vuelo rasante, abría la ventanilla y ya para eso se había comprado acá en Gallego esos bolsones de 5 kilos de caramelo.
Sí.
Y los tiraba por la ventana para los chicos que salían de la escuela, ¿no?
Mira.
Ese es Daniel Herlein, un veterano de guerra, un gran piloto. Nadie debe manejar los riñones y las intimidades mecánicas y electrónicas del Twin Otter, un gran avión canadiense, un Stoll, un avión que en 100 metros aterriza, ¿no? Como
claro.
Hace Daniel, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí. Paco, la historia de Paco quiere saber usted.
Señor.
Bueno, el papá, en Río Turbio, estamos hablando de mi bello y amado pueblito, un pueblo de gente muy loca, ¿no? Somos todos medio locos. Acá en Gallegos hay mucha gente de Turbio. Ha tenido cada personaje. Bueno, el papá de Paco fue un geólogo en la época de exploración de Río Turbio en los años 50, que llegó a Río Turbio, estuvieron viviendo 4 o 5 años. Paco llegó, no sé si con 2 o con 3 añitos, uh-huh. Y eran vecinos de mis viejos. Y en el año 50 nació mi hermano mayor, Pato, y en la foto están ahí, las casas esas estaban recién construidas, quedan 2 o 3 en Río Turbio, y hay muchas, ¿sabes dónde? Cerca de tu casa, en Cañadón Seco hay como 4 o 5 de esas casas. Mira. Esas eran unas casas suecas prefabricadas que compró YPF. Es la casa donde yo nací, mi mamá me parió en esa casa en el año 55, en esa casa, yo nací en el dormitorio de mis viejos, en esa casa.
Mira.
La de 14, y vos sabés que es una casa que yo la tengo grabada en la cabeza, la sueño, el día que sueño con esa casa me levanto pero feliz todo el día, la tengo en la cabeza, y si yo hubiese tenido plata, contrataba a un arquitecto, le transfería como era la casa, porque la casa se quemó, ¿no? Mira. Y era una casa hermosa, bueno. Y en el año 50 nació mi hermano. Paco y los padres vivieron hasta que él tenía, creo que 6 o 7 años. Yo no sé si llegó a ser primer grado Gustavo Argentino García Cuervo en Río Turbio. Lo que sí sé, porque yo tuve la oportunidad de hablar con él, de tratarlo, yo era empleado del ADE en los años 80, él volaba a la mañana a Río Turbio y a la tarde volaba a Daniel Herlein con los Twins. Habían 2 vuelos diarios a Río Turbio y a Comodoro. ¿Vos te acordás de tu época? Vos eras soldado de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?
No, del Ejército.
Del Ejército. Sí. Yo pensé que había sido soldado de la Fuerza Aérea.
No. Pero me acuerdo de los vuelos, inclusive los que bajaban en Perito y bajaban en Gregores.
Claro. Bueno, la ADE tenía, creo que, esta agencia de Gallegos, yo no recuerdo, creo que tenían 42 o 45 vuelos diarios. Trabajaban a full, ¿no?
Wow.
Y bueno, el Paco, yo lo recibía porque yo era empleadito del ADE. Entonces iba al aeropuerto viejo de Río Turbio, hacía el despacho con un compañero de trabajo, íbamos los dos, ¿no? Uh-huh. Y nuestro trabajo era despachar a la gente, pesar a la gente, porque había un límite de peso. Imaginá, yo hoy no puedo viajar, ¿no? Está medio gordito el chancho. Y bueno, baldear si el vuelo había sido complicado, había que limpiar el avioncito. Y yo dejaba el turbo hélice de la derecha encendido para poder arrancar el izquierdo. Usan JP1, que es querosén, ¿no? Uh-huh. El querosén no es explosivo, por eso es un combustible de avión, ¿no? Y Paco se bajaba corriendo y se tomaba unos mates ahí, ¿no? Y él estaba enamorado de las facturas que se hacían en Río Turbio. Todo el secreto era el agua, nada más, ¿no? Es como el pan de los antiguos, ¿no? Que es tan rico, ¿no? El tema del agua, ¿no?
Claro.
Entonces lo esperábamos con facturas, charlábamos un rato. Él ya estaba por ser capitán, ¿no? Dentro de los muchachos que volaban era el más antiguo. Pero lo tomó después la guerra y fue el primer piloto argentino abatido en combate, ¿no? Uh-huh. Hay varias versiones, las cuales hay que respetarlas porque estamos hablando de un momento crítico como es la guerra, donde lamentablemente la condición humana casi desaparece de su lógica y su sentido común y es matar o morir. Es terrible lo que tiene que vivir un ser humano en una guerra. Debe ser terrible, ¿no?
Tremendo, sí.
Entonces, él fue tocado, pero sobre todo no fue muy destruido el avión. Él fue tocado sobre todo en la línea de combustible, perdió casi todo el combustible. Él quería recuperar el avión no llegaba a continente. Intentó aterrizar en Malvinas, bueno, y ahí fue abatido, ¿no?
Claro.
Yo no sé nada, supongo que el cenatafio de Buenos Aires o de Córdoba lo debe recordar, no sé. Lo que sí, lamentable, acá en Río Gallegos hay una calle, un pasaje que lo recuerda. Uh-huh. y en Río Turbio hemos hecho todo lo posible, ahora estamos en gestión con el nuevo intendente, hemos hecho todo lo posible para homenajearlo y recordarlo. No era nativo de Santa Cruz, claro, pero es un chiquito que aprendió a caminar acá, vivió acá, en fin, esas cosas, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, yo no dejo de mirar la fotografía que publica el diario Alejandro y ver que por ejemplo, Gustavo Argentino García Cuerva lleva en el carrito a Héctor Pato Ariz Navarrete, a tu hermano, siendo muy chiquito, y está todo nevado, y yo digo, ¿cómo disfrutábamos antes del clima, no? Fíjate vos que inclusive era una gran diversión para todos, ¿no? Y seguramente en aquel momento hacía mucho frío.
¿Vos te acordás que te ha pasado a vos que cuando eran las 7, 8 ya de la noche en invierno, te llamaba tu mamá o tu papá adentro, vos con los cachetes colorados, sí, los mocos medio congelados, sí, y te ponías a llorar porque déjame un ratito más?
Es verdad, es cierto, es verdad.
No teníamos frío, no teníamos hambre. Los chicos son todo terreno. Me acuerdo que por ahí había una situación media complicada de resfríos y esas cosas, ¿no? Y las viejas nos llevaban al médico y el médico dice, déjelo que tenga moco que está criando anticuerpos. Y no estaban, no estaban equivocados, ¿no? Pero no teníamos frío. Era otra ropa, otra alimentación, otra cabeza, otro mundo, mi querido Angelito.
Claro. Vasco, ¿qué recuerdos te quedan de tu hermano?
De mi hermanito. Mi hermano fue el primer muerto de COVID que hubo en Ushuaia. Se contagió el 24 de diciembre y en la primera semana de enero falleció. Hizo una embolia pulmonar y falleció. Se contagió en la calle con un turista. Mira. Era él inevitable eso, ¿viste? Uh-huh. Un tipo sano, 70 años, trabajador, tenía una imprenta. Fue una cosa muy rara, mi hermano mayor, porque fue primero el hermano mayor, un tipo jodido, ¿no? Te marcaba, ¿no? Uh-huh. ¿Vos tenés hermano mayor?
No, una hermana tengo, un año más.
Pero te marcaba, ¿sí?
Y siempre había que hacerle caso a lo que decía el hermano mayor.
Lo vamos a decir en inglés, que queda más elegante. Se jodía poco, ¿no? Casi nada, claro. Este era mi hermano. No, todo un personaje. Vos sabés que en aquellos años hizo un curso por correspondencia de mecánico dental cuando iba al colegio secundario. Ajá. Tenía 16 años. Y bueno, yo me acuerdo que tenía las porquerías ahí en casa, los ácidos y todo eso. Y empezó a hacer prótesis. No había mecánico dental en Río Turbio, eso no estaba legislado. Ahora si están escuchando la radio los mecánicos dentales se están riendo. Estamos hablando de Río Turbio de los años 60. Entonces el director del hospital se entera, no, mi viejo le dice, che, viste que el Pato, le decían Pato, porque vos sabés que en Río Turbio todos no tenemos nombre, somos el sobrenombre. Uh-huh. Yo soy Jano. Claro. Está el Chueco, el Rengo, esto, el otro. Y la macana es que el día que los tenés que mencionar o que se muere, dice, ¿cómo se llamaba fulano?
Claro, no te acordás el nombre, ¿verdad?
¿Cómo se llamaba fulano? El Tuerto, pero no el Tuerto, ¿cómo se llamaba? Vos sabés que eso me pasó un acto acá con Freddy Martínez. Me llaman a último momento para hacer un acto ahí en el INTA.
Sí.
Freddy era muy puntual y ese día no sé qué pasó y llegó tarde, ¿viste? Y yo no lo tenía el protocolo, ¿viste? Que uno escribe el protocolo en la medida que lo es fulanito, sultanito, pecanito. A último momento, ¿viste? Levanto la vista y luego parado Freddy. Y arranco, ¿viste? El intendente de Río, el despacito, ¿viste? Y sí. lo miraba. Y yo soy medio durito de cabeza, ¿viste? Tengo una carga genética que es medio lento, ¿viste? ¿Y cómo cacho se llama Freddy? Y me lo quedo mirando. Y él, bajito, pero escuchó todo el mundo, me dice, ¡Anselmo! Y ahí nos reímos todos. ¡Anselmo Martínez! Claro, yo creo que ni él sabía que se llamaba Anselmo, ¿viste?
Todo el mundo lo decía Freddy, claro.
Claro, con el lupo, el lupo,
tal cual,
el lupo.
Tal
el lupo.
Cual, exactamente. Eso,
claro, ¿viste? Claro, pasa esas cosas. Bueno, Pato se hizo mecánico dental y empezó a laburar desde el hospital, pero medio en relación con había un solo intendente, un solo dentista en ese momento, Blasher, el hermano de Jorge, Héctor Blasher. Entonces empezó la gente a tener prótesis porque si no tenía que venir a Gallegos o a Buenos Aires, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, empezó eso siendo chico. Al poco tiempo, la Marina manda una comisión y se instalan en Gendarmería del Servicio Meteorológico Nacional y empiezan a largar los globos sonda con hidrógeno. Uh-huh. Son con un transmisorcito, bueno. Invitan a los chicos que quieran. Río Turbio fue una fábrica, que no sé ahora, pero fue una fábrica de posibilidades. Vos podías aprender lo que quisieras, gratis. Mira. ¿Querés aprender manejar un avión de guerra? Y te lo enseñaban. ¿Querés castrar monos? Te lo enseñaban. Te enseñaban todo, ¿viste? Mira. La biblioteca abierta a las 24 horas, no, o sea, era todo magnífico. Entonces ese curso, y la gente de la Marina le dice, ¿no te gustaría aprender a volar? Sí, entonces se viene 3 meses acá, mi papá se lo banca, era menor de edad todavía, ¿no? Y viene a hacer el curso de piloto. Termina la secundaria y existe la posibilidad, eran otros tiempos, ¿viste? Que uno podía elegir trabajo, podías elegir trabajo y renunciar a trabajos. Uh-huh. Era en otro mundo, ¿no? Entonces surge la posibilidad que había un gerente del ADE, recién se instalaba el ADE, y se había zafado de la colimba, tenía 20 años, y necesitaban un chico que los ayude para limpiar las valijas, subir las valijas, esas cosas. Y entra mi hermano ahí. Y el gerente a los 2 días dice, ah, muy bien, ya sabía manejar todo, bueno, me voy. Le tiró la llave y se mandó a mudar, ¿viste? Y él quedó, había entrado ayer a trabajar al ADE. Quedó de gerente, solo. Claro. Barriga limpiaba, vendía pasaje, hacía todo solo, ¿viste? lo ayudó la mujer, después la que era su novia, después fue ser su esposa, ¿no? Y así empezó, hasta después se va al ADE, con el ADE a Ushuaia, y en Ushuaia algo parecido ocurre con la gerencia de aerolíneas. Él tenía 34 años. Él fue, por ejemplo, a él le pasó de ese avión de aerolíneas que se despistó. Bueno, y como estaba bastante loquito el pato, nada que ver conmigo, un señorito lindo, elegante, bien vestidito, bien hablado, ojitos azules, pelito rubio. No, nada que ver conmigo, la antítesis. Y osado el tipo. ¿Qué hizo? Se metió en el agua, está bien. Se las arregló porque le llegó el agua, le llegaba el agua a la altura del pecho, pero abrir la portezuela del avión y rescatar los pasajeros, ¿no? Ese avión que se despistó de aerolíneas en el año 84, creo fue.
Mira.
Y hay fotos de él, ¿no? No, todo un personaje, todo un personaje. Complicadito, como todo hermano mayor. Yo estaba preparado para su muerte porque una querida amiga que es médica me llamó y me dijo, mira, acabo de hablar con la gente de Ushuaia, tu hermano está desprendiendo coágulos, así que es inminente su muerte, ¿no? Así que ya estaba preparado para mira, para su... Tremendo. Pero fue la primera víctima de COVID en... No existían las vacunas, nada, ¿eh? Claro. Nada.
Mira vos.
Te hablo de enero de... De...
20.
No, el del 20, sí.
Claro, 2020. Sí, 2020, claro, efectivamente. Mirá qué historia, ¿no? Vasco, te súper agradezco el contacto con la radio, siempre es un gusto hablar contigo, nos hace reír mucho porque tenés muchas anécdotas, un baúl lleno.
No iba a decir algo, pero estamos en una radio. No dejes de ser tan excelente persona y tan buen locutor de radio. Qué gusto, papito, qué gusto.
Gracias, muchas gracias, Ale, lo valoro mucho.
Un gustazo. Río Turbio, algún día vamos a hablar de Río Turbio, es un... Y te dejo esto aquí nomás. ¿Sabes quién pasó unas vacaciones en Río Turbio?
A ver, contame.
Cristina Onassis.
¡Apa!
Familiares en Río Turbio.
Mirá vos. Che, y este dato no lo sabe cualquiera.
Mucha gente lo sabe, sí. Ah. No, sí, tranquila, sin custodia, sin nada, ¿eh?
Mirá vos.
Sí. Su prima hermana tenía un almacén y andaba a caballo.
Ajá.
Sí, Cristina Larentis.
Mirá vos, ¿y vos te la encontraste, no?
Vive ahora en Cerdeña, en España.
Ajá.
Una mujer bellísima, una mujer grande, bellísima. Fue modelo, Yo me mira, la última vez que estuve con ella fue en el año 76, que me la encontré en la calle de Florida y ella me reconoció. Iba caminando y de golpe un bombón que me dice, Jano, Jano, un bombón de 30 y pico de años.
Sí, mira.
Me dio vuelta y empecé a temblar. Me dice, vos sos Jano, vos sos el hijo de Elena. Me llegó a comer, yo tenía más hambre que maestro de escuela, ¿viste? Uh-huh. Así que la agarró en el aire y dije, vení, vamos a tomar algo. Me comí todo, ¿no? Cristina Larentis, sí, su padre, Albano Larentis, uno de los primeros comerciantes de Río Turbio, era hermano de la madre de Cristina.
Mira, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué dato nos pasaste, eh? ¿Qué dato, Vasco? ¿En qué año fue esto, me dijiste?
Cristina estuvo antes de fallecer en Buenos Aires, viste que falleció, estaba en la casa de una amiga. Uh-huh. Esto fue en el 70 y pico, 72, 73, una cosa así.
Mira vos.
Y otro personaje que pasó por ahí, bueno, dos personajes, Carl von Heiser, un tipo muy pesado de la Schutzstaffel, de la SS. Uh-huh. De la mesa chica de Hitler, ¿eh?
Epa.
De la mesa chica, era lo que se sentaba y hablaba de igual, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Con él. Y otra fue Luba, una señora, Luba Puninsky, que fue partisana y muy amiga de Tito. Partisana en la guerra, en la independencia de Checoslovaca, de la denominación alemana, ¿no?
Claro, mira.
Sí.
¿Cuánta historia? Claro.
Faltás vos. El Buddy Barrio Nuevo, otro personaje.
Sí, sí, a ese lo conozco. A ese lo conozco bien.
¿Qué sale de Buddy?
No, hace rato. No, sé que está jubilado, que está disfrutando.
Ahora que es abuelo, ¿viste?
Claro.
Está,
¿viste?
Muy loco ese tipo, está muy loco. Che,
Disfrutando seguramente de la jubilación. Vasquito, te mando un gran abrazo, te súper agradezco por tus hermosas palabras y esta historia maravillosa, indeleble.
Muchas gracias. Yo te agradezco muchísimo. Que te hayas tenido la visión de rescatar algo que puse en Facebook, que era una foto familiar de mi hermano con su protector de los juegos invernales, porque el otro era un chiquito y el otro era un nene, y las vueltas de la vida, 20 años después, los reúne en un trabajo de la ADE, ¿no? De la Fuerza Aérea.
Claro.
Uno militar y el otro civil, ¿no?
Sí, sí.
Esas vueltas de la vida, uno no termina de entender, ¿no?
Tremendo, tremendo. Me mata el gorrito, me mata el gorrito de tu hermano y el saquito igual, que seguramente fue tejido por tu mamá.
Sí, claro, como teníamos vos.
Claro,
yo, pues,
claro.
Nada mejor que medias de lana tejidos por una chilota.
Uh-huh.
Chilota de Natales. No tenés frío, mi amor. No tenés. Es más, yo ahora voy a andar en bici y me la estoy poniendo.
Mira. Un gran abrazo, Vasquito. Cuídate mucho.
Beso.
Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Jano Ariz Navarreta, el Vasco, conocido aquí, locutor nacional, periodista, ¿cierto? Pero claro, lo llamamos porque fue el mentor, ¿cierto?, de esta publicación en sus redes sociales, donde se ve la foto y la historia de tres hombres unidos por la aviación. En 1951, en Río Turbio, Gustavo Argentino García Cuerva, el hermano de Monseñor, ¿cierto?, que lleva en el carrito a Héctor Pato Ariz Navarreta, el hermano de Jano.
Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.